Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción hoy es de Patricia Martínez y la dirección técnica de Tony Simón. Bienvenidos ustedes y también nuestros oyentes.
Efectivamente, saludos a nuestros oyentes donde quiera que se encuentren, los que nos escuchan de 8 a 9 ahora en el horario de transmisión del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche. Y recuerden que también en los 1260 AM Radio Caracol a las 10 de la noche nos pueden sintonizar. En solamente minutos hablamos ya con nuestros tertulianos en tertulia. Sí, señor, Miriam Leiva, Michelle Suárez. Con ellos las noticias más importantes, entre ellas, pues el senador Marco Rubio, cubano-americano de acá del sur de la Florida, dice que si llega a la Casa Blanca va a dar marcha atrás a las relaciones con La Habana. Es decir, que todo lo que está haciendo el presidente Obama estaría de marcha atrás, o sea, iría al punto cero. Eso lo ha dicho, por supuesto, ahora en plena campaña. Y señoras y señores, el Papa Francisco pudiera estar visitando Cuba. Aún están las conversaciones, está la planificación de la logística, pero si ya se ha dado a conocer que pudiera, es casi seguro que va a ser una muy breve visita en este año a Cuba. Ese es en cuanto al Papa Francisco. Hoy vamos a hablar también de Marco Rubio, de Hillary Clinton en nuestro segmento de política estadounidense. Vamos a hablar sobre lo que significa esta campaña por la nominación republicana y por la nominación demócrata. ¿Quién tiene más posibilidades? Con nuestros expertos. Y por supuesto estaremos hablando, este domingo hay elecciones en Cuba. Sí, tendremos elecciones en Cuba, pero hay dos candidatos independientes en La Habana. Vamos a estar conversando con uno de ellos. ¿Qué va a esperar? Y sobre todo, bueno, algunos artículos que ha puesto la prensa cubana, donde ha dicho que no hace falta, o sea, que no importa la tendencia política. Sin embargo, a este candidato le pusieron contrarrevolucionario en su biografía. Algunos de los temas que tenemos hoy en el programa.
Al cierre, a un año de la muerte del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, su obra sigue vigente y las nuevas generaciones lo continúan leyendo. Hay mucho más en esta crónica al cierre del programa.
Comienzo con la revista Time. La revista Time, señoras y señores, ha dado a conocer la lista de las personas de los 100 más influyentes en todo el mundo. Las 100 personas que más influyen en todo el mundo. Hay varios hispanos y dentro de los hispanos
Hay un Ramos. Ya llegamos.
No hay ningún Gil, pero además de Ramos, hay un Castro. Les comunico. Y por cierto que el Ramos, ese Ramos, le superó en puesto al Castro. Increíble. Pero bueno, vamos a la noticia dice que la activista guatemalteca Aura Elena Farfán, el presidente cubano Raúl Castro, el periodista mexicano Jorge Ramos, el empresario brasileño Jorge Paulo Lemán y el Papa Francisco son los latinos incluidos en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Yo tuve la curiosidad de entrar a la revista Times y ir uno por uno. Por supuesto que el primer lugar, bueno, pues hay un rapero estadounidense, increíble, es la persona más influyente del mundo según la revista Time, un rapero estadounidense. Pero bueno, en cuanto a los hispanos, ¿qué es lo que más me interesa? De acuerdo al orden, la Farfán, esta activista guatemalteca, es la número uno. En segundo lugar de los hispanos está el presentador de Univisión, Jorge Ramos.
Ah, usted ve que ya llegamos.
De los hispanos, en segundo lugar. En tercer lugar está Raúl Castro. Es decir, que Jorge Ramos está, Raúl Castro está por debajo de Jorge Ramos. Pero una curiosidad, y ya con esto vamos a pasar a saludar a nuestros periodistas. Una curiosidad, el posible candidato a la nominación republicana, Jeb Bush, el ex gobernador del estado de la Florida, Jeb Bush, está por encima, en la lista, está por encima de Raúl Castro, pero está por encima de Hillary Clinton y está por encima del presidente Barack Obama. En el orden está la guatemalteca, está Jorge Ramos, después viene Jeb Bush, está Raúl Castro, después aparece Hillary Clinton, como todos conocen, también candidata por el Partido Demócrata. El presidente Barack Obama está por debajo de Raúl Castro y después al final ya está el Papa Francisco como el último de los seleccionados como los hispanos más influyentes del mundo. De todas maneras, así lo pone la revista Time en ese orden, y espero que si lo ponen en ese orden es que así lo consideran ellos.
Dígale la verdad a los oyentes, usted fue a buscar verdaderamente el nombre mío en esa lista.
Sí, claro.
Y se encontró con el Ramos.
Exactamente, porque no era...
Y gritó, porque todo el mundo lo escuchó en la redacción. ¡Miren esto!
Claro, porque yo veo J. Ramos. José L. Ramos. Digo, José Luis se me ha colado en la revista Time.
Bueno, pero porque no, las cosas se hacen así,
pero
en silencio.
El J. Ramos era Jorge Ramos.
Ah, bueno.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva en La Habana, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos ustedes, para todas las personas que nos escuchan. Y sí, no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo lo que elige la revista Time, porque además ellos lo sacan a votación pública también, aparte de que hay un panel, y tengo entendido que uno de los que más votos cogió también fue Putin. Entonces, parece que hay muchos rusos que están muy contentos con la invasión que él ha hecho allá en Ucrania, pues hayan votado por Putin también.
No, estamos hablando, claro, no hay tiempo para todo, pero estamos hablando de la primer ministro de Alemania, Merkel, o sea, la canciller, la presidenta, la Merkel, está también Putin, está también Netanyahu, está el líder de Corea del Norte. O sea, como las personas más influyentes. Cuando se habla de influencia, no solamente la influencia es positiva, puede ser también una influencia negativa. El problema es el poder de la influencia que tenga, sea positiva o negativa. Ahí es donde está la cuestión.
¿Encontró en la lista algún Suárez?
No vi ningún Suárez, ni ningún Gil, ni nada de eso.
Ah, bueno,
ni
Michelle, Martínez tampoco. ¿Cómo está usted? Martínez, bienvenido. Tampoco. Yo buscando mis amistades.
Muchas
en la
gracias.
Lista.
Sí, Miriam Leiva tampoco está.
No, tampoco.
Desgraciadamente, porque yo la pondría en una lista de periodistas influyentes en Cuba. Bueno, un saludo para todos, especialmente para Miriam. Hay que decir que este tipo de listas siempre son muy polémicas, porque precisamente tienen una base subjetiva. Se consulta a un grupo de gente y esta gente, bueno, estos paneles eligen a unos o a otros y nunca dejan contentos a nadie. Unas listas hacen más el ridículo que otras. En este caso, no tanto la composición como la reseña que se ha escrito sobre Raúl Castro es verdaderamente ridícula, ¿no? Es una reseña procastrista en toda regla. Se le adjudica un papel de contención del capitalismo, dicho de una manera además totalmente fuera de lugar para una revista tan importante como esa.
No, y también por el acercamiento histórico a los Estados Unidos, así le llaman. También parte de eso también lo ponen acá.
Muy bien.
O sea, el hecho de que se haya acercado a los Estados Unidos lo hace más influyente.
Bueno, según la revista. Vamos a las notas de hoy en la tertulia. El senador cubano-americano Marco Rubio, que aspira a la candidatura republicana a la presidencia acá de Estados Unidos, dijo que si llega a la Casa Blanca romperá relaciones con el régimen de la isla. Washington negocia con La Habana el restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas hace más de 50 años. Terminar el proceso antes de abandonar el poder estaría entre los principales objetivos del presidente Barack Obama. La única manera de mantener relaciones diplomáticas con el gobierno cubano sería que fuese democrático o que empiece a dar pasos concretos hacia la democracia, dijo Rubio en el programa El Punto de la cadena Univision, según reporta Notimex. Quisiera tener relaciones con una Cuba libre, democrática o un país que está haciendo progreso hacia eso. Eso no existe, añadió. El pueblo cubano es el único pueblo de América Latina que no ha tenido elecciones libres en más de 50 años, argumentó el senador. El de Cuba sigue siendo un gobierno que apoya el terrorismo, insistió Marco Rubio, que al igual que otros legisladores cubano-americanos, se opone a que La Habana sea eliminada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado.
Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que mis respetos a Marco Rubio y a todas las personas fuera y dentro de Cuba que piensan como él, porque si queremos avanzar en Cuba hacia la democracia, pues creo que lo más importante es respetar la pluralidad de criterios. Pero yo realmente no pienso como él absolutamente en nada. Y creo que sí tiene el mérito de, bueno, de ser un hombre joven que ha podido llegar a inclusive a candidato a la presidencia de Estados Unidos, que bueno, de origen cubano, su padre creo es un cubano, y eso realmente le da un mérito tremendo a llegar a un país tan, bueno, la primera potencia mundial, llegar a ese puesto, pues ya de por sí tiene un gran mérito. Pero bueno, yo pienso que la política que él quiere hacia Cuba es totalmente errada. Yo creo que esta política que está llevando la administración Obama es acertada. Aquí tenemos un régimen totalitario que claro que no quiere perder poder, pero tenemos que buscar nuevas vías, nuevos métodos, formas de la época actual, y la confrontación es la que le beneficia a precisamente al totalitarismo, es el aire para el totalitarismo, y creo que ya se ven las señales de esta relación con Estados Unidos, cuando todavía está, digamos, en sus comienzos y demorará mucho tiempo en avanzar en, digamos, una normalización, pero ya los pasos se están viendo aquí en una cosa muy importante, que es el pueblo, cómo el pueblo se está realmente empoderando, ahí se siente con esperanza, se siente que pueden haber oportunidades, y esto va no solo eso, cuáles son las oportunidades que hay, por ejemplo, que cuando empiece a haber algún tipo de apertura, digamos, en internet, por poner un ejemplo, pues ya se está hablando, es verdad, ellos tienen mucho interés en internet para las inversiones extranjeras y el turismo, pero eso llegará de alguna manera al pueblo, y hoy mismo estaba viendo yo en la televisión cubana que están hablando del wifi que están poniendo en Trinidad y en la zona esa de hacia Ancón, y pero eso también irradia hacia la población, está intencionado totalmente hacia facilitar al turismo, pero siempre habrá cosas que muevan incluso la economía de ahí. Aquella zona está permitiendo mayor alquiler a los particulares, tiene que haber artesanía, en fin, creo que hay muchas formas que están ya ayudando al pueblo cubano, además de que los contactos, la posibilidad de que vengan aquí cubanoamericanos y norteamericanos y de nosotros ir allá, pues eso va abriendo realmente unas grandes perspectivas, sobre todo a la mente, y a poder conocer lo que hay fuera, y además cómo uno tiene derecho a muchas más cosas, claro, de las que ni idea tiene de lo que existe aquí.
Claro, Miriam hablaba de los padres de Marco Rubio, sí, son cubanos, de hecho, ¿no? Que emigraron acá a Estados Unidos en los primeros años, y Marco Rubio nació precisamente acá en Miami, Estados Unidos, en el mes de mayo de 1971. Claro. Joven el muchacho.
Sí, señor. Bueno, pues lo que solamente ya le paso a Michelle, pero lo que sí es cierto es que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es la realidad. En campaña, claro, yo estoy seguro que Marco Rubio no quiere, ni aún siendo presidente, no quisiera las relaciones con Cuba, por su formación, por su convicción con respecto al tema cubano, etcétera, más allá de las consideraciones si es positivo o es negativo. Pero lo cierto es que cuando llegue a la Casa Blanca, si es que llega, estamos asumiendo que sí, bueno, el cable trata eso, la información trata si llega a la presidencia. Si llega a la presidencia, sin dudas, una cosa es totalmente distinta a lo que se dice en campaña. Quizás puede ralentizar muchas de las cosas que se han hecho, detener algunas de las cosas que se habían planificado, pero llegar y romper relaciones simple y llanamente porque llego a la Casa Blanca como presidente y quiero romper relaciones, eso es demasiado difícil para esta nación. El presidente Barack Obama, cuando llegó en su campaña, dijo que una de las primeras cosas que haría era cerrar la base naval de Guantánamo. El presidente Barack Obama está terminando su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos y ahí está la base naval de Guantánamo abierta. Lo ha dicho mil veces y ahí está la base naval abierta. O sea, una cosa es lo que se dice en campaña, otra cosa es la realidad. Lo digo porque siempre es bueno que los oyentes sepan que en las campañas políticas en Estados Unidos se promete mucho. Cuando se llega a la realidad, es distinto.
Lo que pasa es que la política doméstica es la que casi siempre el presidente de turno trata de ajustar, pero la política exterior es un poco más, y repito, difícil. Más complicada. Michelle Suárez.
Bueno, entonces que mida y que cuide lo que dice, ¿no? Yo entiendo la posición del candidato y luego la del gobernante, que son distintas. Pero en el caso de Rubio se da, digamos, el agravante de que él está diciendo esas cosas de cara a una comunidad que le es muy cercana, como la cubanoamericana, y que se supone que es además una importante base electoral para él. Es decir, no es para cualquier norteamericano que le está enviando ese mensaje. Ese va dirigido hacia una comunidad que se supone que le es fiel y que según esa línea que se promete una cosa en campaña y se hace otra cuando es presidente, no tendría otra opción que violar lo que prometió. Entonces, este es un asunto bastante complejo. Yo creo que debería tener un peso pesado como asesor en materia de relaciones internacionales para que pueda presentar soluciones dentro de la visión, la óptica, el enfoque que deseen los republicanos o que él mismo desee, pero que consista en dar soluciones y no a crear otros problemas que se le van de las manos como ese. Es una política de hechos consumados y puede haber un Congreso diferente, puede haber un Senado diferente cuando corresponda, y las condiciones no creo que sean muy fáciles como para revertir todo eso que se ha producido. Termino con un ejemplo que quizás nos sirva. Nixon, que era republicano, apoyó o abrió el camino para las relaciones entre China y Estados Unidos. Un demócrata que es Carter y no se sabía exactamente bien lo que iba a hacer y la consolidó y firmó las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Pero después, a pesar de todos los errores de Carter en materia de política internacional y toda su gestión bastante desastrosa, Reagan no interrumpió las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, sino que fue capaz de apoyar los sentimientos de Taiwán, por una parte, y de mantener ciertos equilibrios y de dar respuestas a una serie de problemas sin necesidad de una opción tan radical como esta que está planteando Rubio.
Bueno, el Papa Francisco podría incluir a Cuba en el itinerario de su visita a Estados Unidos en septiembre. Así lo ha dicho el viernes el Vaticano, el portavoz Federico Lombardi, y agregó que las conversaciones con las autoridades cubanas aún están en una etapa temprana. Una escala en Cuba, en un viaje que se prevé incluirá visitas a la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos, así como la sede de Naciones Unidas, subrayaría el papel que el Vaticano ha desempeñado en ayudar a restablecer relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, que han estado congeladas por más de medio siglo. Francisco tiene previsto visitar Estados Unidos a finales de septiembre, en un viaje para celebrar misa al aire libre en Filadelfia, reunirse con Barack Obama en Washington y también con otras personalidades. Los contactos con las autoridades cubanas están aún en una fase demasiado temprana para poder hablar de una decisión firme y un plan operativo, dijo el portavoz del Vaticano, repito, Federico Lombardi. Y recordemos que, bueno, por Cuba ya pasó Juan Pablo II, después Benedicto XVI, y si llega, pues, Francisco, el Papa Francisco, yo creo que Cuba es un país privilegiado en este sentido.
Tres papas, sí, señor, en pocos años. Uh-huh. Miriam Leiva.
Bueno, creo que es muy importante que Francisco venga a Cuba, por todo lo que ya sabemos que ya está en el poco tiempo que lleva en su papado, que ha contribuido a por ejemplo, a esto de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero creo que en general, por la impronta que se ha desplegado en Cuba en relación con él, bueno, hay una encuesta reciente que las personalidades más populares, digamos, en Cuba actualmente son Obama y el Papa Francisco, y eso dice mucho de incluso de la campaña de ideologización y la represión y prohibiciones que ha establecido el gobierno cubano durante 56 años, pues no realmente están totalmente en crisis ya hace mucho tiempo, y sobre todo ahora porque el gobierno no es lo más influyente o lo más popular en este país en estos momentos. Y creo que, bueno, pues Francisco no viene en una tónica de crearle un problema de ningún ninguna índole al gobierno, pero sí, indudablemente, su ejemplo, su evangelización, e inclusive para las personas que no sean creyentes, es muy importante. Creo que esto es una noticia que ojalá que se dé una gran misa, como el impacto que tuvo para la apertura de, como dijo el Papa cuando vino acá en la Plaza de la Revolución, que dijo: no tengáis miedo, y allí se sintió un grito muy grande que decía: libertad. Creo que eso ayudó a ir abriendo aquí las mentes y de los cubanos, e incluso el miedo a hablar y decir lo que pensaba, aparte de otras condiciones, independientemente de aquí se mantiene la represión. Y creo que será muy positivo en general, y ojalá que sea lo más amplio posible.
Bueno, sería, pues, de acuerdo a lo que se va conociendo, ¿no? Bienvenido en Cuba, unas pocas horas de camino a Estados Unidos, donde tendrá lugar, y a eso precisamente es que viene el Papa, ¿no?, en Filadelfia, la Jornada Mundial de la Familia. Acá a Estados Unidos, pues, vendrá católico de toda parte del mundo.
Y sobre todo Latinoamérica, claro.
Sí, señor, y por eso entonces la Casa Blanca, el presidente Obama, pues dice que lo va a recibir, va a hablar en Naciones Unidas, pero también tendrá una intervención por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos.
Exactamente. Michel Suárez.
Yo me alegro muchísimo por los católicos cubanos que van a recibir a su líder espiritual, a su líder mundial, aunque también tengo que decir que me parece exagerada la atención del Vaticano a Cuba con la visita de tres papas consecutivos en comparación con otros países que tienen una mayor cantidad de católicos. Y esto lo digo ya desde un análisis global, ¿no? Mirándolo desde otra posición, teniendo en cuenta que otras naciones del mundo, incluyendo algunas latinoamericanas, tienen una mayor cantidad de católicos y algunas de ellas incluso más problemas que Cuba. Ahora, habrá que recordar la visita de Benedicto XVI en 2012, que en mi opinión fue una auténtica farsa, porque él fue corresponsable de los días represivos que se vivieron en el país en ese momento, en tanto la Iglesia no se pronunció sobre ese asunto que estaba pasando en las calles de Cuba. Entonces, no responsable, pero sí corresponsable de una situación generada. Si vamos a vivir esto, además, esto significa el respaldo del Papa a lo que está sucediendo en Cuba, y lo que está sucediendo en Cuba es un fortalecimiento de la dictadura en detrimento de todo lo demás. Si va, sería deseable que se reuniera con un amplio grupo no gubernamental, ni siquiera estoy diciendo la oposición, sino con artistas independientes, con gente de la sociedad, de diversas organizaciones, y que escuche a todo el mundo si el Papa va a Cuba.
Yo creo, Michel, perdóname, yo creo que una visita de un santo padre, de la responsabilidad que tiene, no puede ser una farsa de ninguna manera. Primero va una visita pastoral a todos los países, lo político viene lo agregado, y de acuerdo a lo que vemos con Cuba, Juan Pablo II lo dijo: no tengan miedo, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y poco a poco se van dando pasos, que gusten o no gusten, pero bueno, yo creo que hay que preguntarle a la gente que está dentro de Cuba si lo desean o no.
Fue diferente a la visita de Juan Pablo II.
Claro, pero fue la que abrió la puerta. Fue la que abrió la puerta,
¿no? Y los católicos fueron, los reprimidos fueron básicamente católicos, no disidentes ni opositores, sino simplemente católicos.
Bueno, no hay tiempo.
Oye, una cosa, sí. Si hay tiempo, quisiera decir que se me olvidó que ojalá eso mueva también la beatificación del padre Varela.
Ojalá que también.
Ojalá que así sea. Miriam Leiva, gracias. Gracias, Michel Suárez. Una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.